Bien, ¿alguna pregunta? Todo el mundo sabe lo que es comitatus ealdericht. Ealdericht es lo mismo, una cosa es en latín y el otro es en anglosajón. Bien, todo el mundo está tranquilo con el concepto de un kenning. Todo el mundo entiende las reglas de la aliteración anglosajona.
Con trampa.
Con trampa, bien, vale. Con trampa, sí. Todo el mundo sabe lo que es litotes. Todo el mundo sabe lo que es beot. Estos hacen así mucho. Ahora voy a hacer un test y se van a caer, pero. Si es por timidez que no estáis hablando, todo está explicado en las notas que están en documentos en el foro. ¿Alguien no ha encontrado el foro? ¿Alguien no ha encontrado documentos? ¿Alguien no ha encontrado las videoconferencias? Se incluye a vosotros. Por ahí. Pero estos obviamente lo han encontrado. Bien, pues el foro está ahí para que conteste preguntas en el idioma que queráis, en catalán, en español, en inglés, en lo que queráis. Yo voy a contestar en inglés. Úsalo. Ya lo habéis pagado. Úsalo. ¿Vale? Es muy triste que voy ahí, lo visito y no hay nadie que me ha comentado nada. Me resulta un poco triste. Entonces, aprovéchalo. Bien, ¿qué es una elegía? Sí.
Bueno, es un lamento, ¿verdad?
Es un lamento por una pérdida. Puede ser la pérdida de una persona, un lugar o incluso de alguna cosa o alguna situación. Entonces, ya hemos visto The Wanderer, donde el protagonista es un guerrero errante que ha perdido su señor. Y espero que habéis preparado The Wife's Lament. ¿Todo el mundo ha leído la versión que está en documentos? Si no lo habéis leído, hay una versión en documentos que tiene notas a pie de página con el vocabulario difícil explicado, así que es bastante menos arduo que leerlo tal cual. Puede haber una pregunta sobre las elegías. No va a haber una pregunta seguramente sobre la versión en sí del poema que tenemos que leer, dado que no respeta la literatura anglosajona. Entonces, es relativamente probable que haya una pregunta vinculando Beowulf y las elegías que tienen en común, compare and contrast, este tipo de pregunta, en cuanto a eso, pero no va a haber análisis formal porque la versión que usamos está dominada por rima, paririma, cosas que no usaron los anglosajones. ¿Son los únicos dos elegías que tenemos o hay más?
Hay un curso, hay un par de elegías.
Sí. ¿Y fuera del curso? Hay varios más. Hay uno que se llama The Seafarer, que es el marinero. Hay uno que se llama The Ruins, que son las ruinas. Y hay uno que se llama El mensaje del marido, The Husband's Message. Y hay una enorme tentación, que broche. Hay una enorme tentación de vincularlos. O sea, por ejemplo, es bastante atractivo entender que la queja de la mujer está vinculada con el mensaje del marido. Y crea un cierto dinamismo irónico. Tenemos una situación donde la mujer está diciendo, ay, qué triste soy, estoy aquí solo, mi marido no me quiere, y voy a morir en la penuria, qué triste, la, 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 la. Y el marido está mandando otro mensaje a su mujer diciendo, he ido al extranjero, he tenido éxito, todo esto, y estoy preocupado que mi mujer ya no me quiere y cuando vuelvo no voy a tener con quien disfrutar de las riquezas que he ganado en el extranjero. Entonces, obviamente, hay una ironía en la juxtaposición de estas dos posturas. Los dos siguen queriéndose, pero ninguno de los dos lo sabe. Hay muchos elementos poéticos en The Seafarer, en El Marinero, que van un poco en paralelo con la queja de la mujer o la lamentación de la mujer. Entonces, es posible que estuvieran escritos por el mismo autor. Si son escritos por el mismo autor, puede ser que son parte de una obra más grande. Dentro de los intentos de vincular a algunos o todos los las elegías, hay un intento de crear una saga de Oadaker. Hay un intento de convertirlo en una versión anglosajona de un poema en antiguo irlandés que tenemos, que se llama Liadain y Curisir. Sí, discúlpenme, antiguo irlandés, si no es absolutamente correcto. Y también hay un intento de vincularlo con un poema que tenemos en latín sobre Constancia, que es sobre una mujer desterrada. El problema con ese vínculo es que Constancia, en esa historia romana, es desterrada con sus hijos y no hay mucho, no hay ninguna sugerencia que la mujer de la elegía esta está con sus hijos. La impresión es que está absolutamente solo. También dentro del cuento del abogado de Geoffrey Chaucer, Geoffrey, pronunciamos Geoffrey desde ahora en adelante, eso tiene una versión de la historia de Crescencia, que es una antigua historia de esta época. Pero hay otros sentidos en que encaja un poco mal con las elegías. El gran problema que tenemos es que las elegías son principalmente sobre una evocación de un feeling, un humor. No, son sobre la creación de un ambiente de tristeza. No son sobre datos, sobre hechos. Entonces, es relativamente fácil coger cualquiera de las elegías y encajarlo dentro de una historia. Entonces, estos intentos pueden tener toda la razón del mundo, pero es imposible, a menos que encontramos algo que los vincula realmente, decir, aunque son parte, son relacionados entre sí de ninguna forma. Y sería perfectamente posible dentro de la tradición de las elegías que fueron simplemente en aislamiento la creación de un ambiente, de un ambiente de tristeza y de pérdida. ¿Qué mujeres hemos visto hasta ahora? ¿Qué mujeres hay en Beowulf? La madre de Grendel no cuenta realmente. Es un ser femenino. Puede ser muy mujer cuando lo está interpretando Angelina Jolie, pero no es un modelo de mujer dentro de las pautas anglosajonas. No, no podemos verla.
La
reina. ¿Qué reina?
La de los...
¿Cómo se llama su señor? Hrothgar. La mujer de Hrothgar. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Muy fácil el nombre.
A ver, pórtate.
Algo más.
Eso es esto. Bueno. Yo estoy haciendo un marco.
Yo te quiero hacer la tarde sin funcionar.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, espera. Pero si podemos hacer que la flecha... No te vas a llevar. ¿Cómo llevamos?
¿Se puede tener
un
ordenador?
Sí. Pero no lo vamos a ver. No, lo que vamos a ver es en lo pequeñito. Que lo ha contestado bien una pregunta, pero no la pregunta que estábamos haciendo. Lo hago aquí, pero no sé si no puedo esperarlo, creo. Vamos a intentarlo. Que se pronuncia eso. Si se sale en intellect, has ganado. Yeah. Whale feu, creo. ¿Qué significa whale en anglosajón?
¿Tiene que ver con riqueza,
no?
No.
Tenemos Wales, Cornwall, Welsh, Walnut. Iba a decir Woolworths, pero no estoy seguro sobre Woolworths. Pero vamos a decir Woolworths. ¿Qué significa Welsh? ¿Qué significa Gales? ¿Por qué se llama País de Gales? Los... ¿Eh? Yeah, pero no. Los anglosajones tenían un pelín de morro. Llegan, ocupan la aristocracia en el país y echan a la aristocracia local a sitios chungos como Gales, Cornwallis y Escocia. Sitios con montañas y mala clima y mucha lluvia. Y luego llaman a esta gente los extranjeros. Gales significa el país de los extranjeros. Walnut, nuez, significa fruto seco extranjero, porque no crece en Inglaterra. Hay que importar a los nueces a Inglaterra, tristemente, como buenos que son. Y Waelfeu significa que princesa extranjera o cautiva extranjera. Entonces, ¿qué tipo de persona podría ser con ese nombre?
Esclava.
Es una reina. Puedes llamarla esclava. Si es una especie de cautiva extranjera, pero a la vez es una reina... Puede ser lo que Tolkien llamó un peace weaver. ¿Sale? ¿Hay mención de peace weavers en el capítulo, en la unidad? Creo que sí, ¿no? Sí, pues bueno, bien. Pero tiene que sonar un poquito más cuando llega el examen. ¿Vale? ¿Qué es un peace weaver?
Una de paz, ¿no?
Para arreglar una paz entre dos tribus que han estado en guerra, si sea la paz, si todos se emborrachan juntos por la noche y por la mañana lo firman. ¿Se emborrachan? ¿Por qué? ¿Por qué se emborrachan? Porque pueden. No. Se emborrachan porque según la cultura anglosajona, es nuestra excusa, se dice la verdad cuando uno esté borracho. Por eso soy abstenido. Pero se firman los tratados por la mañana, porque es mejor no firmar las cosas cuando estás borracho, lógicamente. Entonces, cuando se firma una paz, una princesa de las dos partes se casa con alguien del otro lado para que haya un hermanamiento entre las dos tribus y es más difícil entrar en guerra. Obviamente, esa posición es potencialmente enormemente chunga, no solo porque te casas con quien te toca, porque al fin y al cabo vas a tener ser una especie de reino o lo que sea, y el matrimonio concertado es lo normal en todos los niveles aristocráticos en Europa hasta casi el nacimiento, e incluso después en algunos casos. Es muy chungo porque si se rompe la paz, tú estás viviendo entre tus enemigos, tu familia política está matando a tus primos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una interpretación, la interpretación de hecho que dio Tolkien de la lamentación de la mujer, es que precisamente es una mujer que se ha encontrado en esta situación. Ha sido un intercambio de paz, se ha casado con alguien en una situación de una tregua, luego se ha reanudado la guerra, su marido se ha ido a la guerra, y los parientes de su marido le han echado a vivir en el bosque, porque es de los otros, es del otro bando. Y es bastante verosímil, no podemos decir que es correcto, no podemos decir que es incorrecto, no hay bastantes datos, pero es bastante verosímil. Entonces, es posible, el entendimiento es que Waelfeu podría ser una princesa celta, todavía hay grupillos de celtas por ahí en el norte de Alemania y tal y cual, que se ha casado con los daneses, con la familia real de Dinamarca, se ha casado con Hrothgar. ¿Cómo se llama su hija? Su hija se llama Freyawaru. Freyawaru es su hija y ella a su vez es dado a Ingeld, que es... ¿Qué pasa? No ve. Sí, un poco. Tienes que tener muy bien los ojos para ver. Lo siento. Cuando va bien, esta imagen está genial, ¿verdad? Bueno, se casa con Ingeld, deletreado con D, pero pronunciado con T, de los Heathobards, que es un tribu que está en el norte de Polonia, lo que es hoy en día en el norte de Polonia, que son ostrogodos, los godos del oeste. Mi amigo por aquí mencionó, pues ha ido, ¿dónde está? Hygd. Hygd es la mujer de Hygelac, que es otro posible Peaceweaver, y es otra mujer que es muy elegante, muy bella, es parte de el concepto constante que sugiere en Beowulf, que las mujeres están ahí para generar la moderación, para ser obedientes, para ser ceremoniosos. Entonces, se asocia mucho la mujer con la paz. Y en toda la literatura inglesa, realmente en toda la literatura universal, hay una asociación entre la mujer y la moderación. Generalmente, la locura, la rabia no controlada, el ira, etc., se asocia con los hombres en un contexto homosocial, donde solo hay hombres, hombres en barcos, piensa Moby Dick, a viudos, piensa el rey Lear, etcétera, etcétera. Las mujeres son esa fuerza hacia la moderación. ¿Cómo compara esa imagen con la realidad de las mujeres anglosajonas? Pues, en cierta forma, sugiere que las mujeres están un poco a segundo nivel, están un poco mosquitos muertos, están un poco adornos, floreros, etcétera, etcétera. Y eso tiene muy poco que ver con la realidad de las mujeres en lo que sabemos de las mujeres anglosajonas. La primera mujer anglosajona de que tenemos constancia es mencionado en una crónica de Procopius, aunque era un cronista bizantino que escribió en 558. Y él habla sobre un matrimonio concertado entre una princesa anglosajona y un tribu que hay en la desembocadura del Rin. Y el marido, o el futuro marido, intenta relegarse de ese matrimonio, entonces ella capitaneando a un grupo de guerreros, va al continente, coge a su marido y le lleva a cumplir con el matrimonio como Dios manda. No es florera, no es mosquita muerta, está encabezando un grupo de guerreros. Eso no es ninguna propaganda, es lo que tenemos en una crónica escrito en el otro lado del mundo, en Constantinopla, en Byzantium, por una gente totalmente ajena, o sea, tiene la probabilidad de ser verdad. De hecho, sabemos que los anglosajones, según Tácito, eran uno de un grupo de siete tribus que veneraban la gran diosa Nerthus. Entonces, pues, su deidad principal era una mujer. Y Tácito también dice que los angli creían que había algo innatamente santo y profético en las mujeres. O sea, los anglosajones hubieran gustado ver medium. Y esa idea sigue ahí, sigue vigente hasta el final de la época de los anglosajones. Tenemos a reyes y grandes nobles, grandes aristócratas que van a buscar el consejo de abadesas como la famosa Hild, la abadesa de Whitby, que es un sitio, es un puerto en Yorkshire, que es bastante más importante, era bastante más importante entonces que ahora. También el concepto de los peace weavers puede conducirnos a una idea un poco errónea. Y un buen ejemplo es la hija de Alfredo el Grande. ¿Alfredo el Grande os suena? ¿Sí? ¿No? Alfredo el Grande es el tipo que frenó el avance de los vikingos y empezó como la reconquista de Inglaterra de los vikingos y sobre todo realmente la fusión entre la cultura vikinga y la cultura anglosajona. Realmente lo que querían los vikingos era tierras, era cultivar tierras, y una vez que habían cogido tierras, lo fácil de los reyes anglosajones es decir, vale, quedamos ahí, pero ahora formo parte de mi ejército, etc. Entonces, por eso es el único rey que se llama el Grande, porque hay la idea de que salva la cultura inglesa, anglosajona, como quieres llamarlo, de los vikingos. En fin, Æthelflæd, que era su hija, fue dado en matrimonio a Æthelred, que era el rey de Mercia. Mercia es la zona alrededor de Birmingham, que era un pueblo. Entonces, esa parte de las tierras medias occidentales. Y El marido era bastante más mayor que ella, entonces al ir cayendo enfermo el marido, ella supervisó la construcción de una serie de fortalezas entre 907 y 915 en la frontera con el Danelaw, que era la zona dominada por los daneses, por los vikingos. Y luego, una vez que había muerto el marido, ella encabezó el ejército que reconquistó Derby, que pronunciáis Derby, y Leicester, que lo pronunciáis de una forma abominable. Leicester, ¿ya? Ese es Leicester. Entonces, esta mujer era uno de los grandes líderes, hombres o mujeres, de la tradición inglesa. O sea, no es ningún tipo de mosquito muerto. Quizá, sin embargo, la mujer más extraordinaria de la época es Balthild. Balthild era una esclava inglesa que se llevó a Neustria. Neustria era parte de Francia en esta época, parte del reino de los francos, uno de los reinos de los francos. De hecho, el reino de los francos occidentales. Y ahí fue comprada por Echinauld, o algo así, que era el primer ministro del rey Clovis II. El rey se enamoró de ella y se casó con él. Cuando murió el rey, ella era la regente para su hijo Clodvar III, Clodvar III, que tenía solo 7 años. Y durante su regencia se construyó toda una serie de monasterios y se expandió y se fortaleció el reino de Neustria. De hecho, el hijo tuvo que echarle con bastante dificultad del trono cuando llegó a la mayoría de edad y ella terminó sus días en el convento de Chiles en Inglaterra, o sea, al final volvió a Inglaterra. Pero hay dentro de estas culturas ingleses y germánicos mujeres de bastante importancia en esta época, importancia política. Pero también hay mujeres de gran importancia artística en esta época. Hay un arte que se llama Opus Anglicanum. ¿Qué es Opus Anglicanum en esta época? Los tapices. Los tapices era tal especialidad de las mujeres anglosajonas que se conocía como la obra inglesa, Opus Anglicanum. Y el mayor muestro que tenemos de ello es el tapiz de Bayeux. El tapiz de Bayeux que celebra, que aunque no nos suene el nombre, lo habéis visto seguro, porque es una de las pocas ilustraciones que tenemos de la época que sobrevive. Celebra la victoria de los normandos, está en Bayeux, en Normandía, pero sabemos que fue tapizado o tejido o whatever the word is, por mujeres inglesas después de la victoria de los normandos sobre los anglosajones. No, seguro que no. No, eran mujeres. O sea, el Opus Anglicanum era solo hecho por mujeres.
Pero
esas no. No dirán. La verdad es que es un poco, cuando lo vais a ver, es un poco decepcionante porque estamos acostumbrados a verlos en los libros con los colores resaltados y todo esto, y está muy, muy hecho polvo. Pero la verdad es que es impresionante que ha sobrevivido 1000 años, o casi 900 años, aún así. Si visitáis a Normandía, lo tenéis que ir a ver. Sabemos que la gente de la iglesia realmente en esta época podrían leer y escribir. ¿Podría haber mujeres de importancia en la iglesia? ¿O es como ahora?
No,
sí, o sea, pero hay abadesas, por ejemplo, encargados de monasterios paralelos. O sea, hay situaciones, la situación en la Edad Media dentro de la iglesia era mil veces mejor para las mujeres que lo que es hoy en día. Se ha ido progresivamente quitando a las mujeres de los puestos de poder, pero había mujeres con situación de bastante poder en esa época. Sabemos por uno de los escritores de esta época, que es no veo su nombre, está por ahí. Había monjas que escribían poesía en latín. Si puedes escribir poesía en latín, lo puedes hacer en tu propio idioma, digo yo. Ya es bastante razonable concluirlo. Tenemos mujeres que van de peregrinaje a Roma sin acompañar. Tenemos a Whitberg de Devon y la abadesa Hagberg, que van a Roma sin acompañar. Tenemos mujeres inglesas, con varios nombres, pero me estoy aburriendo de intentar pronunciarlos, que van a evangelizar en Alemania, en Germania, en el siglo VIII. Tenemos grandes eruditas como Leoba, que fue invitado a la corte de Carlomagno a finales del siglo VIII como erudita. Entonces, pues tenemos toda una serie de mujeres que claramente sabían leer, escribir y argumentar. Y ese concepto dentro de la aristocracia, siempre estamos hablando, no estamos hablando de toda la población, la mayoría de la población está comiendo raíces y apenas aguantando. Pero dentro de la aristocracia está reflejado la situación de la mujer en las palabras que tenemos. Lady significa la que controla el pan, el loaf, está relacionado con loaf, barra de pan, es la persona encargada de la comida en la familia, y las señoras anglosajonas solían ser enterrados, a veces, tristemente, con alguna sirviente que otra asesinada con ellas, echados encima para ayudarle en la vida posterior, pero casi siempre con las llaves de la casa. Ellas mandaban en casa, un poco como dicen que es la situación en la casa en el País Vasco. La situación se empeora un poco con la llegada del cristianismo, irónicamente. Hay la posibilidad con los anglosajones precristianos de separación. Si el marido desaparece en la guerra con cierto tiempo de volver a casarse y todo esto. Y en algunos de los poemas que tenemos como Wolf y Wedeker, creo que es, hay la sugerencia de de una mujer tomando un amante, ¿cuál es la palabra? De adulterio, sin mayor censura, por lo menos en este poema. Cuando llegan los cristianos, el castigo por el adulterio es cortar la nariz y cortar las orejas. Muy cristiano. Bien, entonces, tenemos la lamentación de la mujer como una especie de monólogo dramático. ¿Qué entendéis por monólogo dramático?
Es
una persona, una mujer que habla con ella misma sobre un tema romántico.
So, o sea, está hablando con alguien, puede haber alguien implícito, puede ser simplemente la audiencia. Entonces, tenemos la creación de una situación, de alguna forma, pero no hay ningún tipo de réplica. Entonces, es la voz en vivo, si quieres, del personaje, pero sin la réplica del otro persona con quien está hablando. Y vamos a encontrar ejemplos de monólogos dramáticos a lo largo del curso. También lo podemos entender como Frauenlied, que es la canción de la mujer, la voz de una mujer hablando. Si no veo si alguien comenta, ¿cómo se escribe el nombre de la esclava? Ah, sí, el nombre de la esclava. Ah, estará en las notas de todas formas, pero vale, no, a ver si lo encuentro. Toda esa información lo colgaré como siempre en la en documentos del foro. Otro elemento que tenemos aquí claramente es pathetic fallacy. ¿Alguien se acuerda de hace una semana de lo que es pathetic fallacy?
Sí, es utilizar la naturaleza como un
recurso de los sí. O sea, que el típicamente cuando la chica está triste en las películas, que está lloviendo. Hay la situación de que esta mujer está en un bosque inhóspito, hace frío, etcétera, etcétera. Todo el entorno en que se encuentra refleja su humor, su soledad. Tenemos que hacernos la pregunta si la lamentación de la mujer podría ser escrito por una mujer. Virginia Woolf, que debería sonaros, dijo que para la mayor parte de la historia, anónimo era una mujer. O sea que cuando un hombre es anónimo, se puede interpretar que lo había escrito una mujer. Obviamente tenemos contados muchos casos de mujeres que incluso se hacen pasar por hombres, como George Sands o como George Eliot, siempre que se llaman George. Situación. Sabemos que, como dije, aquí está el obispo, que decía, el obispo de Sherborne contaba que había monjas en Barking, que es cerca de Londres, que estaban estudiando historia, gramática, ortografía y las reglas de la poesía métrica en latín, además de exegesis, que es la interpretación de las santas escrituras. O sea, estaban plenamente involucrado en cosas intelectuales. También tenemos la primera poetisa en inglés en esta época, en medianos del siglo VIII. Tenemos una mujer que se llama Bet Gith, que posiblemente venía de Hartlepool, en el norte de Inglaterra, que escribe un poema de 10 versos a su hermano, en una carta a su hermano que está en Alemania. Y tengo parte de lo que dice en esta carta en las notas. No os voy a ir traduciéndolo todo, lo podéis mirar ahí. Pero los sentimientos que expresa son sorprendentemente parecidos a los sentimientos que vemos en la lamentación de la mujer, aunque sean, lo que tengo aquí es la traducción al inglés, del latín, y lo que tenéis, lo que vais a estar estudiando o habéis visto de la lamentación de la mujer es en inglés moderno, traducido del anglosajón. Pero esos sentimientos se demuestra, ese tipo de sentimientos se puede expresar una mujer escritos en esa época. También el primer travelogue, el primer libro de viajes, en inglés lo escribe una mujer. Es un libro de viajes sobre San Willibald, que es un relato de sus viajes hasta las Tierras Santas, que lo escribe su sobrina, que se llama Hunneberg de Heidenheim. También en latín. Entonces, como he dicho, si tenemos todas esas mujeres escribiendo en latín, pues podrían haber escrito en anglosajón. Sin embargo, es casi más interesante si la lamentación de la mujer lo escribió un hombre, porque sería uno de los pocos casos, sobre todo antes de épocas más modernas, de un hombre que investiga los sentimientos de una mujer, investiga el mundo desde la perspectiva de una mujer. No hay tantos buenos, por lo menos, ejemplos hasta épocas modernas. ¿Sí? No, no. ¿Qué?
Shifra, el mismo autor que White Slaman. Entonces, sería una mujer también quien escribió. Por la forma que está escrito, se puede saber que puede ser la misma persona. Pero tiene también sentimientos femeninos.
No, no, o sea, es el sentimiento, la separación. Es también la acción, la situación, por decirlo de una forma, entre The Seafarer, entre el marinero, es sorprendentemente parecido a lo que hay en el Levante, en The Wanderer.
Los dos son
¿Perdón?
Los dos
son anónimos. Sí, no, todo esto es anónimo. No, no tenemos nada escrito en anglosajón, perdón, esto no es verdad, pero no tenemos nada que no es religioso de literatura escrito en esa época en anglosajón, que sabemos quién lo escribió. Lo anónimo sigue bastante. Vamos a ver mañana, o cuando lo veáis en el internet, Sir Gawain y el Caballero Verde, que se escribe a medianos del siglo XIV, es también anónimo. O sea, no importa reflejar el escritor hasta finales del siglo XIV, realmente. En la tardía Edad Media tenemos algún nombre de autor, obviamente Chaucer, y para otras cosas que son anónimos es lo más normal. No, yo no sacaré ninguna conclusión por ser anónimo, de lo mismo que Beowulf es anónimo, y yo creo que es absolutamente lógico entender que Beowulf es escrito por un hombre porque pasa muy por encima de las mujeres. Y todo es volcado y está enfocado en la cultura masculina del guerrero. Es que simplemente no lo podemos saber. Y te puedo decir casi con toda seguridad que nunca lo sabremos. Es lícito pensar que puede ser, pero no se puede afirmar nada. De hecho, lo que yo siempre animo a los alumnos es en toda la época anglosajona, es mejor no afirmar de forma muy contundente nada, porque todo está en cierta forma abierto a la interpretación. Es mucho más mejor ir en plan, puede ser que sería lógico concluir que bum, 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 porque refutar las afirmaciones es relativamente fácil, por lo menos refutar que se puede afirmar algo. Bien. Y todo esto sale del problema de que menos de un tercio del poema es el dónde, cómo, cuándo, y dos tercios del poema es me siento eso. Entonces no hay dónde agarrar a los hechos. Por tanto, hay un montón de diferentes interpretaciones de qué va este poema. Y deberíais estar conscientes de que cualquier traductor, y es el caso de la poetisa. La poetisa irlandesa que ha hecho la traducción que usamos, es buena la traducción, dentro de que sigue otro tipo de reglas en cuanto a rima y pararima, pero es bueno, pero como hay que, desde nuestro punto de vista, tomar algunas palabras ambiguas de una forma u otra, esa interpretación da mucho más culpa al ser masculino que otras traducciones del poema. Y es ambiguo, es claramente ambiguo y no puedes... y entonces, ser conscientes de que estáis incluidos por la traducción, sobre todo en esas elegías, porque tiene ese factor. De hecho, creo que en el documento que colgué puse la versión de nuestro amigo Michael Alexander, así que podéis ver que si os hagáis el esfuerzo de leerlo de Michael Alexander, las conclusiones, el feeling de toda la cosa es bastante distinto. Y no es que uno es más correcto que otro, quizá, pero Michael Alexander, como es primero traductor, más que poeta, y ella es más poetisa que traductor, la traducción de ella es un poquito más libre y probablemente suena un poco mejor. Pero en fin, eso es la versión que usamos y no va a haber una referencia en el examen a la versión de Michael Alexander. No hay la necesidad de leerlo. Lo he puesto simplemente para quien quiera hacer una comparación. Bien, una de las interpretaciones, por tanto, es que eso es una voz revenante. ¿Qué quiere decir revenante? De la ultratumba. O sea, que eso es una fantasma hablando, como los otros, como the others. La película esa de Amenábar, ¿no? Ella está muerta, no está claro, ya es que este tutorial tiene mucho que ver con Medium. Ella está muerta, no está claro si que sepa o no si está muerta, y de hecho vive dentro de un túmulo. Qué interesante, vive en un túmulo. Y si quieres dar énfasis a eso, pues se puede interpretar de que ella es una especie de fantasma. Ella lo llama Eld es des Elsele, o algo así, en anglosajón. Dice que la construcción de tierra, el túmulo donde vive, es muy viejo. Ahora bien, tenemos algún ejemplo. Tenemos el ejemplo de San Gaflac, el famoso San Gaflac, será San Gutlaco en español, que nunca lo habéis oído. Tenemos santos que nunca suena nada. San Gutlaco vivió un tiempo en un antiguo túmulo. Había un cierto reuso de estas, obviamente, no es de 5 estrellas, pero se puede aprovechar esas cámaras de neolíticas para protegerse de los elementos. Y sabemos de algunos casos de gente haciendo esto. Entonces, puede que el hecho de que está viviendo en un túmulo podría sugerir que es una fantasma, pero no tiene que significar que es una fantasma. El santo este vivía en un túmulo y estaba muy vivito. Y hay que decir que no hay ningún otro ejemplo en la tradición literaria anglosajona de alguien dando voz a un fantasma. También hay que decir que tenemos poquísimo literatura anglosajona, o sea, de literatura creativa, de literatura ficticia, tenemos poco más que las elegías, que son más o menos una página, dos cada uno, y Beowulf. O sea, quitas a Beowulf y no hay literatura anglosajona realmente, o quitas a Beowulf y esos cuatro poemas. Entonces, el hecho de que no hay otro ejemplo, tampoco es, lo descarta como posibilidad, porque tenemos tan poco. Hay la interpretación que comenté antes de que ella puede ser un peace weaver, puede ser alguien que está en esta situación, de que le han, y ha sido como el símbolo vivo de la paz entre dos tribus, y luego se ha reanudado la guerra y la pobre está cogida en esa situación. Y es interesante la contestación que Wealtheow da a Beowulf en su en Beowulf, cuando está pidiéndole que proteja a sus hijos, que está hablando de los peligros de alguien como ella en esta situación. Si Rosca muere, pues puede que alguien intente meter V, danés, en vez de sus hijos, que son medio, se supone, celtas, en el trono, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación sabemos por Beowulf que es enormemente precaria durante el resto de la vida de estas pobres mujeres. Sí, hay algunos, no hay en la versión que usáis, pero hay algunos. No hay tantos como en Beowulf y en The Wanderer, pero hay alguno. No hay una situación donde, puedes decir que eso es una característica de toda la literatura anglosajona, que está escrito en poesía. O sea, hay, también tenemos listas, tenemos encantamientos y tenemos instrucciones para cocina y cosas así, que desde una óptica son literatura y no hay Kenninga ahí, pero en todo lo que es literatura, en ese sentido estricto, hay Kenninga en todo lo que vas a estudiar. Quizá lo más curioso de The Wash Lament es que no hay ninguna mención de Dios, Cristo y todo aquello, que choca bastante porque está guardado en The Exeter Book. The Exeter Book era un regalo del obispo, uno de estos nombres, no me acuerdo cómo se llamaba, a su catedral, a Exeter, o Catedral de Exeter, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace este poema, que no tiene nada cristiano, siendo regalado por un obispo a una catedral? Y según esa interpretación, y eso también os da una medida de lo interpretable que es este poema, es la mujer representa la iglesia y el marido que está en exilio, que no está ahí, representa a Cristo. Entonces, básicamente esto es una versión del Cantar de los Cantares. Entonces todo el poema es cristiano, pero en metáfora. ¿El cantar de los cantares tiene algo que ver con Salomón? ¿O?
Sí.
Sí, ¿no? Hay dos posibles interpretaciones aquí. Puede que la mujer está hablando de un hombre o de dos hombres. Hay, la razón de eso es que en parte del poema está hablando de su lord o su señor, y en parte del poema está hablando de friend y de lover, de friend y de lover, que no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero no importa. Y entonces, puede, según esa interpretación, hay el amigo que está en el exilio y hay el marido que está en el exilio. Lo curioso es que parece que los dos están en la misma situación, que por lo menos dramáticamente es un poco curioso. Es como en una novela nunca hay dos personas que tienen el mismo nombre. Hay una maravillosa difusión de nombres, de variedad de nombres, cuando todos sabemos que en la realidad la inmensa mayoría de las mujeres que conocen se llaman Carmen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una repetición ahí que no pasa en la ficción. Entonces, pues, la contestación a esa argumentación es que usa el término señor cuando está hablando de, en su función de marido protector, y cuando está usando, cuando está hablando de, la, de las emociones más emocionales, las emociones más íntimas, entonces usa términos de mayor como cariño. Y de hecho, tenemos friendship es uno de los términos anglosajones para matrimonio. O sea, uno de los términos, ellos usaban amistad como un término para describir el matrimonio, que sugiere que era bastante más igualitario que la relación bajo los normandos en el tardío Edad Media. Otra vez, no se puede llegar a una conclusión definitiva si ella está hablando de un hombre o dos. Creo que hay poco más idea en la versión que usamos que hay dos, que hay un marido y hay un amante, pero no es definitivo esa interpretación. ¿Cómo andamos? En todo caso, ¿cuál es la situación de la mujer frente a la comunidad? ¿Y cómo podemos describir una exiliada en terminología anglosajón? Why? ¿Cuál es el término why? ¿Cuál es el término para nota para describir su situación? Wretch en inglés moderno, que en anglosajón es raca. Yes. Muy bien, le sale en rojo. Gracias. Ella está en la situación de estar fuera de la comunidad. Entonces, en algún sentido, ella está en el mismo papel que Grendel. Claramente es una situación bastante parecida a The Wanderer. La diferencia con The Wanderer es que The Wanderer puede encontrar solaz en la creencia en Dios y en todo esto. Ella no, en este poema, no encuentra ese reconforto o lo que sea, ese solaz. Pero los dos tienen ese papel de ser huérfanos de su señor. Y el papel, se entiende, de la mujer frente al lord marido es, en algunos sentidos, parecido al papel del guerrero frente al liege lord, frente al señor, en el otro sentido. Entonces, si tenéis que enfrentaros a una pregunta sobre elegías y los valores anglosajones, que es perfectamente posible, pues la importancia de pertenecer, está ahí, de ser parte de la comunidad, lo vulnerable, que es el raca, que está fuera de la comunidad, y paria, que está fuera de la comunidad. Luego, todo el tema de los peace weavers es parte del comitatus también, lo podéis vincular esto. Cuando las cosas van bien, no, están totalmente incorporados.
O sea, si una mujer es concertada para casarse con una familia que no la acepta, se podría decir que es una situación ambigua de toda la
familia. Bueno, ya, pero, o sea, lo correcto dentro de las normas de comitatus es a que se acepta, lo razonable es que aunque se reanude la guerra, obviamente no es su culpa, y seguir tratándola bien. Pero mientras dura la paz, de todas formas, ella es necesariamente aceptada. Y los ejemplos que tenemos, como de Beowulf, son mujeres que están plenamente recogidas en cuando están jugando esa función de garantía de la paz. Tiene que ver con toda la sociedad, tiene que ver con la forma de llevar la guerra y, por tanto, o sea, principalmente sobre ese papel de intercambio de yo mando, todo el mundo se muere por mí, yo distribuyo anillos y tesoros y todo esto. Pero parte de esta forma de entender el mundo, que realmente es lo que es un código para la vida, es que se firma la paz de esta forma. O sea, obviamente, ahí. Si cogemos la idea de que ella puede ser un peace weaver, entonces aceptando eso como posibilidad, pero convendría en un examen decir, es una posibilidad, no es que ella es un peace weaver, punto. Ella puede ser un peace weaver, entonces es un vínculo. Seguramente lo que una pregunta, todas las preguntas que ha habido de ese tipo en los últimos 12, 13 años que yo me acuerdo, por lo menos, han sido las reminiscencias de los valores germánicos, más que comitatus específicamente. Y eso clarísimamente es una reminiscencia de los valores germanos. O sea, es parte de la cultura que es específica a esta gente. La interpretación específica de comitatus, la palabra que usa Tácito, yo creo que es parte de ello porque lo estaban practicando los germánicos sobre los que él estaba escribiendo, pero es claramente parte de Ealdericht, de la cultura, de los costumbres viejos de los anglosajones, y en parte por eso prefiero ese término, porque yo tengo ese término claro. El comitatus, y como lo está usando Tácito, realmente Tácito está usándolo sobre germánicos al final del primer siglo después de Cristo en el continente. Y lo que a nosotros nos interesa es el quinto y sexto siglo después de Cristo y tanto en el norte de Europa como en la cultura anglosajona en Inglaterra. Entonces, Ealdericht es más enfocado hacia Inglaterra en ese sentido. Pero sí, yo creo que es, se puede entender que es parte de los comentarios. ¿Una pregunta más? Vamos a hacer ding-a-ling-a-ling muy pronto.
Es que suena raro, ¿no? Siempre hablar de comentarios a tantos siglos de distancia de la geografía.
Sí, sí, no, hombre, son hay elementos de que, de, por ejemplo, hablar del cristianismo, puedes hablar de elementos que hay durante 2 milenios y hay algún elemento que conservamos hoy en día que era verdad en el siglo V. La verdad, más bien poco, pero hay algún elemento que tiene en común. Quizá la generalización de usar el mismo término es un reflejo es el reflejo de que son los soldados oscuros. Son el reflejo de que sabemos relativamente poco sobre estas sociedades. Poco a poco con la arqueología sabemos un poquito más, pero hay generalizaciones sobre las culturas germánicas a lo largo de 1000 años que sabéis. O sea, conociendo esas sociedades como conocemos sociedades posteriores, no se haría tal generalización, que sería más específica. Pero es que no tenemos. Entonces, para resumir, lo que tenemos en toda la literatura anglosajona es la literación anglosajona, aunque no lo vemos en este poema, existe en la versión original. Kevinar, por ejemplo, en la línea 29 de perdón, el verso 29 de The Large Wife's Lament, tenemos Earth Hall para describir el túmulo. Lo llama palacio de tierra. No es un palacio y no es tierra en sí, es un túmulo. Lo podemos entender como un kenning. Tenemos Lytotis en la línea 32. Tenemos las referencias a Raken, ella es una raca, y tenemos la posible interpretación como Peace Weaver. Entonces, creo que elaborando un poco esto, podéis hacer una asociación entre las elegías, esas dos elegías, y Beowulf si toca hacerla. Bien, mañana, estáis todos bienvenidos. Vamos a empezar a hablar de romances. Vamos a saltar hasta, diríamos, del siglo XIV y empezar a hablar de romances. Y vamos seguramente a terminar a hablar de romances el miércoles que viene. ¿Alguna pregunta más? Sí, hombre, en cierta forma es parte de todo el tema de la pathetic fallacy. Sí, pero sí. En fin, usa el foro. Si tenéis preguntas, sí. Sí, tengo
entendido que la próxima semana habrá no la continuación de esto, sino que habrá alternativa.
En teoría, sí. En la práctica, como hay mucho material para cubrir, cubro material distinto en las dos tutorías. Puedes venir, no hay problema. A los dos, o, sabes, y si una semana quieres venir a jueves y otra semana vienes a miércoles, de todas formas, todos tenéis acceso a las grabaciones de todas las clases. Entonces, de una forma u otra, ya tienes acceso a todo el material. Es simplemente para mí, en cierta forma, lo más fácil sería dar esta clase y luego repetirla mañana diciendo exactamente lo mismo. Me resultaría un poco aburrido y creo que deja menos material para vosotros, dado que tenéis el acceso a la cosa que grabada.
Sí, es
distinto. Sí. Pero no es, aunque formalmente este es tu grupo o el otro es tu grupo, viene a lo que quieras o a los dos. No hay ningún problema. ¿Eh? En el mismo sitio. ¿Dónde se hace la clase? ¿Has entrado en el Aviv? Sí. De todas formas, ¿has entrado en el foro? Vale. En el foro ya damos vínculos para llegar a ello. Y si no lo encontráis con facilidad, si lo buscáis por mi nombre, curiosamente, mi apellido, curiosamente no hay miles de Franklins en la UNED, entonces podéis encontrar los últimos 4 años de grabaciones, de hecho. También, contrastando las cosas Franklin con Beowulf, mi nombre es Beowulf, Franklin Beowulf, etcétera, etcétera, o con fechas, con el 2015, etcétera, etcétera. Entrado en lo que es la parte que pone el repositorio, que suena mal, pero no, es bastante fácil encontrar las cosas. No sé si hay otras formas, pero en el repositorio ya lo he visto fino a esta institución. ¿Vale? Venga, hasta luego.